Pues el Señor ha venido a ser nuestra fortaleza y nuestro refugio, nuestro socorro y todo lo que Él ha implicado en este tiempo, y solamente queremos darle gracias a Él y también a sus oraciones. Y quiero entrar inmediatamente a la palabra y sin más preámbulo quiero rogarles que vayamos al Señor en oración y después haremos algunas lecturas y pues que el Señor tome dirección en todo esto. Gracias, Señor, te damos en esta hora y hasta aquí, pues, en cada uno de nuestros corazones, tú nos has tenido expectantes y tú vienes, no vienes, pero ni el Hijo tuyo sabe la hora que vendrás, pero, Señor, queremos entender que tus propósitos, pues, Señor, aunque eternos, son específicos y hasta aquí tú nos has bendecido, nos has dado, nos has quitado, has aumentado, has multiplicado, has añadido y también has probado, también has, Señor, permitido pasar por las aguas, por el fuego y, Señor, por aún nuestro corazón es probado, es purificado, es restablecido, pero hay obras más profundas, Señor, en cada uno de nosotros, por las cuales estamos atravesando, no solamente como creyente, como familia, pero sí como iglesia. Y vemos en la historia el curso de la misma, que tú, Señor, has pues probado los corazones, los ministerios, las iglesias en sus diferentes facetas y en su vida como organismo. Gracias porque hasta aquí tú, Señor, nos has sustentado y lo decimos por testimonio propio. Y gracias, Señor, porque aún en medio de todo tu espíritu pues sigue obrando, sigue clamando por nuestras almas y sigue trabajando. Y no cesa tu palabra, pues, Señor, de ser enseñada, de ser establecida. Esta misma ha llegado a ser cimentada en muchos de nosotros, Señor, y rogamos que así también los pequeños, aún nuestros ancianos, puedan ellos seguir alimentándose de la misma, porque es verdad que no tenemos ninguna otra opción o manera de subsistir, sino aquella por quien nuestro Creador, Señor, estableció e hizo sobre el hombre, que Él mismo nos dio el soplo de vida, el aliento de vida, y ahora el Espíritu Santo, Señor, ha venido a darnos vida también y vida eterna. Y gracias por eso, y ahora queremos, pues, deleitarnos en tu palabra, y queremos, pues, Señor, que el Espíritu Santo tome absoluto control de todo y tú nos enseñes aquello que habremos de escuchar en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y hermanos, el pasaje aquí atrás mío ha sido también importante desde que pues iniciaban los preparativos de la Semana Santa y esta llega y su tema principal, Cristo. Y nosotros no vemos ningún nombre allá de Cristo, pero sí, uno murió por nosotros. Y hasta que este linaje, pues, que veremos a continuación, quiero hacer lectura y los invito que vayamos todos a las Escrituras. Vayamos todos al Salmo 45. Salmo 45, yo creo que mucho y muchas veces hemos pasado por aquí y seguramente lo tenemos memorizado, pero solamente aquellos que, perdón, Salmo 145 es, 145 es el, quisiera leer todo el pasaje o todo el Salmo, pero específicamente a 14 y 18, 145, 14 y 18 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Esta es la única vez que la Escritura escribe de esta manera, de veras, o no hay otra cosa más genuina que esta, ¿no? Que el salmista habla así. Y también en Isaías, en el libro de Isaías, ahí más adelantito, Isaías 62, leeré unos cuantos versículos, o leeremos unos cuantos versículos ahí, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y de esta manera, hermanos, vamos al libro segundo de Reyes. Ha sido bueno todo este tiempo. Son aproximadamente un mes que estamos pues delante del Señor clamando día y noche, y el Señor ha traído estas verdades a nuestros corazones. Segundo de Reyes, capítulo 24, vamos a leer una historia importante para nosotros. Segundo de Reyes 24, yo creo que ya estamos todos ahí. Muy bien. Leeremos un poco la historia de la caída de Jerusalén, de Judá, y de cómo estos hombres, estos reyes, luego gobernadores, fueron tomados, y cuál el propósito en todo esto. Capítulo 24 de Segundo de Reyes comienza diciendo: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo. Desde ahí comienza este relato muy importante que al final veremos el desarrollo y la conclusión de la misma. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, no contra Cristo, sino Nabucodonosor. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. En el relato vamos a encontrar por lo menos 12 veces refiriéndose a los pecados de Manasés en este libro de Reyes. Continuamos con nuestra lectura. Dice: los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esa es una región vasta, hermanos, muy extensa, allá por Egipto. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Repito, versículo 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Sitiada es acampar alrededor de la ciudad, o por lo menos las principales salidas o las rutas principales, sea que entran o salen o atraviesan. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Una vez más, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Una vez más, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia. Derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, los pobres, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen la viña y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la bajía. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaba en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, Netofatita, y Hasanías, hijo de Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos. Una vez más repito: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 hombres, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Libertó a Joaquín, el rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Ahí termina el relato de esta historia y comienza lo que conoceríamos más adelante, las genealogías, que son descritas hasta el linaje de David o hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿quién es Joaquín? Vamos a resumirlo brevemente. También se le conoce en la Biblia como Jeconías, y fue finalmente penúltimo rey, o en este caso se le conoce más como el gobernador o penúltimo rey de Judá. Y también aparece pues el linaje en Mateo 1. Pero, ¿qué estamos viendo aquí en la vida de el pueblo? No solamente al que él está al frente. Vemos meses, hermanos, que él es preparado, los eventos se van desarrollando, algunos están en el reinado por 3 meses, algunos por 11 meses, luego 10 años, 8 años, 8 meses, 3 meses. vemos que los tiempos de Dios pues han sido ya determinados, su eterno poder, su eterna deidad, y los tiempos han sido pues tan precisos que ha de sorprendernos pues cómo es que el Señor nos permite también a estas alturas de nuestra vida conocerle a Él de una manera que no esperábamos. Nuestra necesidad ha sido manifestada, nuestro corazón ha sido revelado delante de Él y constantemente parece que estamos siendo descubiertos de nuestra vida y la vida que llevamos delante de Dios. Y parece que nos hemos conformado con lo que el Señor ha permitido en nuestra vida, pero hay ejércitos, hay siervos de Dios que Él ha mandado. Nunca hemos visto que Nabucodonosor sea enemigo de Dios, los ha usado como instrumento para tratar con el pecado de Judá y de Jerusalén o Israel. Y hemos visto que Dios en la historia ha usado a pueblos, naciones, hombres, líderes. Y en este caso, el pueblo judío estaba quedando ya finalmente muy dividido entre los deportados y los que permanecían en Judá. Y parece que no había más esperanza en medio de esta cautividad. Pues apenas era el comienzo de toda una vida y generaciones que vendrían más adelante. Notemos también consecuencias del pecado, no solamente de la idolatría, pero habían muchas otras cuestiones que tenían que ver con intereses personales. Lo vemos así constantemente cuando dice Manasés, y también cuando dice que hicieron lo malo porque había una necesidad espiritual y optaron por ir por lo más fácil, otros dioses, porque al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios vivo y ellos no querían ser confrontados porque los otros dioses, lo único que hacían delante de los otros dioses era ofrecer sacrificio sin nada a cambio. En cambio, con Jehová habían profetas que Dios revelaba. Y si en este tiempo, habiendo ya o siendo ya otras generaciones y no conocieron al Dios de Abraham y de Isaac o de Jacob en su tiempo, vemos evidencias que Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios consumidor y Dios es un Dios fiel también. En medio de estas dificultades, Dios estaba siendo todavía bondadoso. Cuando finalmente vemos a Joaquín, que es liberado y libertado de la cárcel, es aquí donde vemos un poco de luz, un poco de esperanza. Por eso el salmista habla también, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién? Bueno, aquí vemos un hombre que no le vemos que está buscando a Dios tres veces al día, ni lo vemos que está observando todas las leyes que habían sido establecidas para el pueblo de Israel, o el pueblo judío, de buscar a Dios, de ofrecer sacrificios, alabanzas. No les era permitido. No les era permitido. Y lo único que vemos, hermanos, es la misericordia una vez más de parte de Dios mismo, que ha movido el segundo de Nabucodonosor, el sucesor de Nabucodonosor, que Joaquín es libertado, siendo sacado de la cárcel, y a este se le habla con benevolencia. ¿Quién más habla con benevolencia? Ningún enemigo quiere hablar con benevolencia, menos si se trata de un creyente. somos motivos de espectáculo, somos motivo de burla, pero hay un Dios que se digna porque reconoce al pueblo suyo, al siervo suyo. Y en este caso, le hablan con benevolencia, le ponen su trono, no el más pequeño, sino uno más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero. ¿Cómo sería eso? Bueno, conocemos un poco la cultura, que no solamente son de la mejor calidad en el ropaje, también vemos las distinciones de joyas. Para este entonces, toda la instrumentación de oro, de plata y de bronce, seguramente habían sido ya fundidos para decorar los lugares donde el rey de Babilonia estaba y ofrecer los mejores o las mejores prendas para aquel que él consideraba que estuviera en su séquito. Pero para distinguir a uno que podríamos decir uno justo, no lo sabemos, el Señor no dice, simplemente dice el rey de Judá. Le ponen los mejores vestidos y también comió, no esa vez, no únicamente, sino siempre, siempre delante de él, los lunes. No dice los lunes, dice todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Vemos pasajes similares en Jeremías, los mismos relatos, vemos otras también en Segundo de Crónicas y describe prácticamente lo mismo. Y esto pues nos da también un margen para pensar, pues, ¿quién era este? ¿Por qué no le encontramos más al respecto? Bueno, ha sido un instrumento, pues, este hombre para nosotros considerar este tiempo en los cuales nosotros nos encontramos. Yo creo que todos tenemos alguna necesidad. Nosotros quisiéramos abocar esta necesidad física que tenemos, mi esposa o en la familia. El Señor nos ha mostrado otra cosa. Antes de salir de ese lugar, el tiempo que sea necesario, será muy triste. De verdad, no considerar lo que el Señor quería mostrar a través del cautiverio. No quiero decir que estamos cautivos por el enemigo o siendo llevados aparte para padecer. No ha sido así, hermanos. Hemos encontrado esta misma verdad en nuestras vidas, pero no es que nos estén alimentando, que nos estén diendo o dando, o que nos ponen en alto nuestro nombre. No, no ha sido así, porque aquí tampoco dice que lo han encumbrado y porque se lo merece. No, no. La ciudad había sido asolada completamente. También la de los pueblos y los demás que habían quedado también se los habían llevado y muertos. Pues así también, hermanos, habrán muchos reyes en nuestros corazones que tendrán que morir. Muchos de los caldeos, los amonitas, los filisteos tendrán que ser deshechos en nuestra vida antes de salir, antes de volver. Hay una puerta fácil que los mismos del ejército de Nabucodonosor habían hecho en la ciudad, habían entrado en unos muros, habían hecho un hueco. Pues ahí mismo habían escapado los del pueblo de Jerusalén y habían tratado de huir. Pero no podemos esconder nada de nuestra necesidad espiritual delante del Señor. Así que, hermanos, lo que leíamos en el pasaje de Isaías, si gustan ir para allá, Isaías 62, ha sido muy revelador, hermanos, en nuestras oraciones, en nuestro clamor de a quién nos estamos dirigiendo. Porque sí es verdad, nuestras dolencias, nuestras enfermedades pueden ser muy difíciles, muy graves, pero ni el hombre mismo pues ha sabido de qué se sufre, de qué se padece. Pero voy a leer desde los primeros versículos para entender el contexto. Dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra seguirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá y tu tierra Beula. Jefsibá, hermanos, esto es mi deleite, está en ella. Y la palabra Beula es desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Es así, hermanos, como el salmista, tomando un poco lo que el Señor nos ha estado hablando, y a mí particularmente, y es una realidad, hermanos, que me he visto falto, me he visto necesitado, y de repente, pues como en el desierto, donde finalmente Dios es el que me encuentra. Y es así como el versículo 18, pues, llega a mi vida y a mi corazón, y este dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Bien, eso suena bien. Hasta ahí no tenemos duda de eso. Pero la parte difícil es esta, hermanos: a todos los que le invocan de veras. Y es donde me veo falto. Y ahí está, hermanos, pues mi corazón y mi petición de qué es lo que el Señor quiere enseñarme. Él puede sanar, puede tenerme sano toda mi vida. ¿Hasta dónde quisiera yo vivir? Pues los muchos años que el Señor me conceda, pero ¿cómo los voy a vivir? Si me enfermo o algo más, o hasta lo inevitable venga a mi vida, ¿qué será de mí después? Pues no deseo una vida miserable. Yo creo que a estas alturas Dios ha cumplido su deseo, pero ¿cuánto más? Bueno, están las palabras temor, están las palabras santidad, están las palabras también el de buscar a Dios, están las palabras también de alabar a Dios, de bendecir a Dios, de santificar a Dios. Sí, mi corazón está deseoso, pero ¿será un momento nada más? Bueno, la invitación, hermanos, va mucho más allá de lo que nosotros hemos conocido. Y yo no dudo, hermanos, de su caminar con el Señor, pero les animo y les sigo invitando para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y El Salmo 45 comienza diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Los hermanos que tienen más tiempo, más años en el peregrinaje en la tierra, sabrán un poco de lo que esto ha significado para sus vidas, pero para los niños y para los jóvenes necesitan ellos madurar. A veces nos cuestionamos qué tan maduros son nuestros niños, los de 5 o 6, hasta dónde se es maduro, por qué se espera que ellos maduren. Bueno, tienen conciencia del bien y del mal desde que son pequeños, pero respecto a Dios, ¿qué tanto desean ellos de Dios? Y es nuestra carga también, nuestra oración también es esa. Pero sigamos creyendo, hermanos, sigamos hablando, sigamos enseñando, sigamos evangelizando en nuestros hogares, sigamos llevando sus corazones a ser consagrados y santificados. Él no es una fábula, no es una teoría de hombres o invento de alguna institución, lo que nosotros leemos en la Biblia. Son verdad, y su palabra pues es verdad, y va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender con nuestro razonamiento, aún nuestro intelecto, aún el sentido cognitivo. Es muy limitado, y esto que leemos en el versículo 3 dice: Grande es Jehová. ¿Qué tan grande? También dice: El poder de su fuerza, o la grandeza del poder de su fuerza. ¿Qué tanto? La magnitud, la profundidad, la anchura, la altura. ¿Qué tanto? ¿Son símbolos matemáticos acaso? No, hermanos. Es una realidad, es una obra que hace en nuestras vidas, en nuestros corazones. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Una vez más, magnificencia y maravillosos. Alcanzamos a distinguir solamente aquellos objetos o edificios, o incluso en el mapa vemos pues los diferentes países bien alineados con sus fronteras y capital y ciudades, pero hasta ahí sabemos, podemos incluso recorrer y atravesar todo Estados Unidos, todo México, incluso podríamos planear un viaje desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, ¿no? Es posible eso, sí. Pero no alcanzamos a Dios ahí. Solamente es algo que podemos experimentar. Pero del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos, ¿no es hermoso este salmo? Solamente una línea, una frase dice: más destruirá a todos los impíos. Muchas veces estamos siendo, y lo hemos experimentado en este tiempo, nuestros pensamientos. Qué tremendo nuestros pensamientos. Llegan, entristecen rápidamente, y se hace una línea, un tren de pensamientos hasta que uno dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy dudando del poder de Dios, estoy limitando la obra de Dios. Qué bueno sería repasar esto y vivirlo y desearlo y una vez más y otra vez y día tras día y generación en generación. Eso sería hermoso. Pues hermanos, sí es posible. Sí es posible y Dios no está lejos. Dios no está lejos. Y quiero invitarlos para ir a la conclusión en Deuteronomio, hermanos. Luego otra porción en el 31. Deuteronomio 30 dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y esto hay que considerar, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ahí es donde también, hermanos, he considerado por qué tendrá que ser hasta entonces para volver a Dios. Bueno, es una manera que Dios trata. Pero Jehová advertía también acerca del pecado de no ir tras dioses ajenos, de no desobedecer lo que Dios había establecido. Y gracias a Dios porque los años que atravesaban estos reyes y luego en el cautiverio, tuvieron que volver a lo que Jehová había establecido en la vida natural y en la vida eclesiástica o espiritual del pueblo de Israel, pero no era llevado a cabo o esas actividades en sus hogares únicamente, sino que tenían que hacerlo ordenadamente en un templo. Y gracias a Dios, hermanos, doy porque Él ha dado un templo no hecha de manos. Y si decimos que es el cuerpo de Cristo, bien pensamos. Bien hacemos en pensar que es parte del cuerpo de Cristo. Pero hablamos de nosotros, hermanos, de nuestro corazón, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Dónde más tendría que residir Cristo en nuestra vida? Sino allí, Él ha escogido allí y así lo ha establecido. Se ha hecho un pacto eterno y Él conocía estos planes acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? El Señor ya lo hizo todo. Si nosotros nos rebelamos, cualquier otra cosa que haremos mal, Dios muestra su misericordia todavía y hasta aquí lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque Dios es fiel. Y una vez más repetimos que el pacto de Dios es divino. Él no puede romper un pacto Los hombres sí. Acordamos algo, pactamos algo. Bueno, se concreta algo por límite de tiempo y antes que concluya ya estamos rompiendo el pacto. Y así somos, así es el hombre, pues su camino es así. Pero el camino de Dios es eterno, el pacto de Dios es eterno y la vida que Dios da es eterna y es para siempre. Y lo hemos visto así, hermanos, y hemos visto, hago un paréntesis, pues ya por lo menos un deceso al lado de la cama de mi esposa. Hemos visto ya por lo menos 2, 3 personas que han pasado por ahí y les han dado de alta. Pero eso podría turbar nuestro corazón. Son personas incrédulas. Se les ha hablado un poquito de Dios, quizá no mucho, pero se les habló. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Debería darnos temor esto? Bueno, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no, porque hay esta otra promesa. Hermanos, seguimos leyendo en el libro de Deuteronomio, versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Hasta ahí, hermanos. Llegaba otra vez. Poner. O volver a oír la voz de Jehová y poner por obra. Hermanos, eso es difícil. Para el hombre es muy difícil. ¿Okay? El espíritu está dispuesto, pero la carne constantemente débil. Constantemente débil. Bueno, pues si Cristo ya lo venció y podemos ser crucificados juntamente con Cristo, pues no esperemos más. Porque eso ha sido pues un, sí, un dilema, debo admitirlo, pero que no sea más un dilema. Nosotros sufrimos mucho, hermanos, por las desidias o las indecisiones y por las incertidumbres, por no consultar a Dios. Ahí es donde finalmente somos probados y cuando encontramos respuesta decimos, lo hubiera hecho ya. Entonces, antes, bueno, si es de Dios, así es. Porque ahora nosotros pues no somos de los que retrocedemos y hemos de continuar pues. Y si Dios está con nosotros, Él va a guiar y Él va a restituir. Y termino, hermanos, una vez más antes de terminar a leer una vez más solamente lo que aconteció aquí en Segundo de Reyes 25. Versículos 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo y a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, ya no es más Nabucodonosor, ¿okay?, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Y hermanos, en En el tiempo que no hemos estado aquí, sí se les ha extrañado y pasaron las conferencias y demás, y el Señor habló y bendijo. De eso no tengo duda. Pero creo que como estamos viendo y leyendo, era necesario que esto se cumpliese también en nuestras vidas. En el libro de Lucas, el capítulo 24 también. Versículo 33. En adelante vemos un relato muy importante para también considerar. Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y hermanos, esta es mi oración. Esta es mi oración, que el Señor abra mi entendimiento para comprender las escrituras, porque en ellas encontramos y tenemos la vida eterna. Es verdad. No es la vida que el hombre nos da, o el cheque más grande, o el trabajo más remunerado, o el trabajo más fácil, pero que nos paguen mucho. ¿No es cierto? No, no es eso. Es la palabra para que sea entendida. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y Cristo ha resucitado ya, hermanos, o sigue muerto? Ha resucitado. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, dice él mismo, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lo hemos leído. La historia lo establece así. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ha sucedido ya? Sí, el libro de Hechos lo confirma. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Nosotros en verdad sí necesitamos venir a escuchar palabra en el templo. Pero hay también este otro privilegio que como creyentes tenemos. El templo del Espíritu Santo está pues en nuestro corazón. Pero es necesario que el Señor nos conceda entendimiento para comprender las escrituras.